UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Ciencia, Deporte y Magos nivel 21, segundo capítulo del año 2023, segundo programa, cuarta temporada, quinta, ya no lo sé.
¿Cómo dice números para que la gente diga, se ha equivocado él o yo no lo estoy pillando? ¿Sí?
Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos seguís por Instagram, que sé que sois una mayoría, está aquí Sarabia vigilando, Sarabia, tío.
Sí, es verdad, estamos aquí, os estamos viendo.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes que os obligan a escucharnos porque lo ponen en directo en Radio UMH mientras estáis en la cafetería. Gracias a todos los que no podéis negaros a escucharnos. Y gracias a los que nos escucháis de verdad, que algún día sé que hubo una persona que se descargó. ¡Qué barbaridad! Hubo una persona que se descargó una vez el podcast. Fui yo. Bien, estaba aquí con mi compañero José Manuel Sarabia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos otro mes más.
Esto ya empieza a descansino, ¿eh? Ya se nos hace largo, se nos acaban los temas. Bueno, yo soy Diego Pastor, como sabéis, y estamos en este programa hoy de nuevo para seguir con esa buena tendencia que llevábamos. Vamos a tener otra vez un invitado, una invitada muy especial, que ya hemos tenido múltiples veces, creo, en el programa.
Pero la especial no era la del mes pasado.
La del mes pasado, sí, tenía cosas especiales. Pero bueno, hoy vamos a tener con nosotros a alguien muy conocido, que es Amaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amaya?
Hola, Diego. Hola, José Manuel. Sarabia. Otro día más aquí de manera voluntaria. Totalmente.
El cuchillo en los riñones no se considera coacción todavía, si no se clava.
De momento no. Pero bueno, hemos conseguido venir otra vez más.
Gracias por venir. Yo creo que, como todos nuestros programas, vamos a empezar por la entrevista y vamos a poner música de entrevista, como Dios manda. Y luego, realizador, nos quitas el fondo mientras hablamos. Bueno, estamos dejando la música un poco más porque va a ser lo único bueno del programa, lo podemos asegurar, pero es que merece la pena escuchar algo. Hoy hemos decidido crear un guión de la leche. Los que estáis viéndolo en directo veis ahí aquí a mi compañero José Manuel Sarabia creando el guión en este momento, porque hoy el guión nos lo está haciendo ChatGPT, cortesía de Microsoft. Bueno, de GPT, pero se ha vendido a Microsoft, así que cortesía de Microsoft. Pero bueno, antes de empezar con el guión y de hablar de cuestiones de actualidad, que hoy tenemos unas cuantas, pues hemos invitado de nuevo a nuestra compañera Amaya, que es profesora del grado de Ciencia y de Física del Deporte, y que hoy ya, a diferencia de los programas anteriores, podemos decir que es nuestra compañera doctora Amaya.
Bienvenida, doctora Amaya.
Ya hemos entrado ahí en el gremio totalmente, ya, de lleno.
Dentro del año que viene te pondrán un gorrito hortera y ya podrás considerarte en pleno derecho en el claustro de doctores de esta entidad y universidad.
Ya el trámite de 6 años ya ha pasado. Ya.
6 añitos.
6 años que empezaron siendo 3, que luego fueron.
Sí, que ahí está la inocencia de con 3 años voy de sobra.
Un momento, que aquí hay alumnos que van a escuchar esto. Vamos a ponerlo todo en su... Amaya vino a la universidad a hacer una pequeña estancia de 3 meses y 6 años después se ha hecho doctora, así vendido. ¡Hombre, claro, muy claro, bien! Claro. Que son 6 añitos
inversión de tiempo.
Expectativa, realidad. Lo que pides para AliExpress y lo que te llega, eso es así.
No todo el mundo está a 6 años. Hay gente que dedica 7.
Ojo, hay gente que viene a hacer una tesis y está 3 meses. O sea,
también es verdad.
Y se va sin tesis.
O sea, cada uno un poco elige por dónde le caen los tiros. Bueno, 6 añitos de nada. La parte positiva es que en 6 añitos de nada, pues has hecho una tesis doctoral que hemos estado presente viéndola, que es digna de que hoy te has ganado el derecho a estar coaccionada en este programa.
Bien, me gusta ese derecho. Tocaba asumirlo, sí.
Entonces, hoy, ya como doctora, ya como persona referente en el campo de conocimiento, pues hemos traído a Amaya para que nos hable un poquito de ciencia, porque ahora ya, bueno, ya está en la cúspide del rango académico. Ya sabéis que no hay nada más en el rango académico de ser doctor, ya no puedes mejorar, ya solo puedes conseguir un trabajo y dinero, pero mejorar no puedes académicamente hablando. Entonces, ya dicho esto, Amaya, como científica, ¿de qué nos vas a hablar hoy como cúspide de la sabiduría de esta universidad?
Pues bueno, Diego, hoy os voy a traer lo que es el santo grial de la ciencia, y pongámoslo entre comillas, ¿no? Que son las revisiones sistemáticas.
Yo creía que eran las copas de los congresos, has empezado el santo grial.
También podría estar tirado por ahí, sí. Pero quería hablar del tema de las revisiones porque hoy día las revistas es lo que principalmente están pidiendo, ¿no? Pero es una herramienta más, sí, pero se nos olvida que las revisiones sistemáticas están compuestas de artículos experimentales. Entonces, bueno, tampoco se
necesitamos
puede...
hacer, a ver, vamos a... Ah, necesitamos hacer artículos experimentales para poder hacer revisiones. Y es verdad que necesitamos revisiones para no tener que leer todos los artículos experimentales. Yo me acuerdo una vez, en mi joven inocencia, cuando empezaba el doctorado, que yo hice el doctorado en células madre y esclerosis lateral amiotrófica, y dije, bueno, voy a intentar leerme todos los artículos que han salido este año de ELA. Y puse PubMed, puse tal, y salieron 1.700 artículos. Y dije, bueno, ya he terminado. Voy a buscar una revisión que me explique lo que ha pasado en el año pasado.
Claro, no, sí,
o sea, que a veces es importante que haya revisiones porque no, es imposible que nadie... Hay ciertas temáticas que no puedes estar al día nunca.
Claro, sí, la idea de las revisiones no es que hoy en día estamos ante esa sobrecarga informativa y no hay Dios que gestione toda esa información. Entonces, bueno, es... La idea es de facilitar, ¿no?, cómo está el estado de un tópico y a partir de ahí ir trabajando, ¿no? Y está muy bien, pero al final es como una herramienta y hay que saber usarla también. Entonces, bueno, en concreto os quería hablar de dos revisiones, ¿no? La que recientemente publicamos.
Que... ¿La que te ha permitido hacerte doctora por la puerta grande?
Sí, es la de en ejercicios focalizados en tronco, que nos ha costado lo nuestro. Al final han sido 3 años de revisiones con la revista.
Para que la gente diga que no trabajamos, ¿eh?
3 años revisando el mismo paper.
Sí, han sido 6 revisiones que hemos estado con ellos. Yo me acuerdo que empezamos a escribirlo en 2020. Que ya, pues, todo lo que llevamos haciéndolo, pero a redactarlo en 2020 y lo hemos publicado en febrero de este año. Entonces, han sido unas revisiones muy, muy tediosas, pero al final ha dado lugar a una revisión bastante completa sobre el tópico, ¿no? Entonces, bueno, pues que hacer una revisión de esta magnitud, pues, lleva su tiempo, pero al final creemos que, pues, bueno, aportamos de cuál es el momento en el cual nos encontramos y a partir de ahí es donde tenemos que seguir avanzando.
¿Pero en el que os encontráis ahora o hace 3 años?
No, podría ser. Pero claro, la revisión que estaba en ese momento, en la fecha de 2020, hemos tenido que ir actualizándola. Ah,
por eso tardaban tanto, me mandaban el
claro,
artículo.
Y
en 2020,
otra vez revisar todo.
Lo leían 2021. En 2021 y le decían, actualízame un año, y así iba pasando los
claro,
años.
Claro, o sea, cada revisión había que ir actualizando y la última actualización creo que es de septiembre del 2022.
Y ahí ya dijeron, nos paramos, mira.
Claro, no hagamos ya para adelante o para atrás, pero ya.
Lo que pase aquí en la ciencia ya no importa. Y,
solo por curiosidad y antes de entrar en el tema, ¿cambió mucho el artículo de 2020 al 2021 en cuanto a conclusiones debido a los nuevos trabajos y demás?
Por artículos incluidos nuevos, no. O sea, al final que incluíamos como mucho 1 o 2 estudios en esa, o sea, de la primera versión a la final, igual actualizaríamos como 3 estudios o algo.
3 años. O sea, un tema muy relevante en la ciencia, por lo que veo.
Muy triste. No, un tema muy triste en la ciencia, porque si en 3 años solo hay 3 artículos que te importan.
La diferencia es los criterios que teníamos establecidos para... que fueran parte de la revisión, ¿no? Que es parte que se omite muchas veces.
Criterios de inclusión y exclusión, exacto. Alumnos de TFG, estad atentos. Bueno, continúa.
Porque el problema es que si no definimos bien la pregunta a la que vamos a investigar y qué trabajos queremos incluir, al final eso es una heterogeneidad tremenda que no sabemos por qué se producen los efectos o qué lo va a estar modulando, ¿no? Entonces, dentro de esa heterogeneidad, tenemos que definir bien qué consideramos nosotros como esos criterios, ¿no? Por lo cual vamos a incluir y que sea, pues, lo más, la inferencia lo más transmisible a las conclusiones que estemos transmitiendo, ¿no? En ese trabajo.
Bueno, pues claro, entonces bueno, tenemos unos criterios de inclusión muy fuertes, pero ahora el tema es sobre qué era la revisión. Claro, es decir, qué investigabais, qué estudios habéis incluido y por qué leñes no hay estudios que cumplan vuestros criterios. ¿Sois muy nazis? Claro. ¿Qué está pasando ahí?
En realidad, la revisión es sobre ejercicios focalizados en el tronco, en el tema de dolor lumbar, que Es un tópico muy sonado, ¿no? Y se nos hincha...
Así dicho, parece que debería haber como montañas y montañas, claro, de artículos sobre ejercicio del tronco, claro, dolor lumbar.
No, y de hecho hay montañas de artículos y de revisiones. O sea, había como 10 revisiones sistemáticas previas, ¿no? Y entonces uno de los revisores también nos decía, entonces, ¿qué aportáis de nuevo, no?
Sí, sí, parece que la novedad no es la característica.
Claro, pero el problema que había era que...
Que el tuyo estaba bien hecho.
No, eso estaría feo decirlo.
Esto me recuerda a Dropbox. No sé si sabéis cómo nace Dropbox. Dropbox y llega el tío a buscar financiación. Esto es una historia famosa de Dropbox. Y le dice al que le va a pagar, le dice, bueno, yo es que tengo una carpeta online para mantener tal. Y entonces ya existían muchas en aquella época como Dropbox. Y le dice el tío, ¿y qué aportas de nuevo? Y le dice el de Dropbox, ¿usted cuál usa? Y dice, yo ninguna, por eso me necesitas. Y así ganó. O sea, al final no hace falta que haga muchas, hace falta que haya una
que
la
una
gente
que funcione
y la gente la use. Ahí estuvo Dropbox. Bueno, continúa.
Pero el problema principal que había era que, bueno, al final cada uno tiene un prisma, ¿no? Diferente de qué entiende por un ejercicio focalizado en el tronco, pero es que estaba la moda de llamarlo Pilates, Mackenzie, cualquier otra metodología que se os ocurra, ¿no? Pero todas ellas son ejercicios focalizados en el tronco y vamos a partir de cuáles son las características de esos programas.
Hipopresivos.
Mira, pues no vimos ningún programa categorizado así, menos mal, porque si no ya me pinchan
sí,
y no
sí, básicamente porque no hay estudios científicos donde usen los hipopresivos.
Bueno, qué sorpresa.
Hay mucho chamanismo, ojo.
Ya, pero no publicado, por tanto. Pues sí.
Bueno,
¿sí?
Cuidado.
Sí. Alguno había, sí. Y claro, entonces, sobre todo estaban evaluando el impacto que tenían esos ejercicios en el dolor y la discapacidad. Y no pasábamos del hecho de que, vale, hacer ejercicio físico es bueno. Dices, muy bien, ya sabemos eso. Pero, ¿en qué otras variables lo podemos medir?
No hacía falta tanta alforja para este viaje, ¿no?
Claro, para esa conclusión ya lo sabíamos, ¿no? Y lo que incluimos nosotros, por ejemplo, era también el impacto que tiene en calidad de vida y en las capacidades físicas del tronco. Y lo irónico es que, aunque son ejercicios, programas de ejercicios focalizados en el tronco, apenas evalúa el tronco. O sea, y es irónico porque eso es lo que nos va a permitir optimizar los programas, ¿no? ¿Hacia qué capacidad oriento yo el programa de ejercicios? Entonces, claro, es irónico, pero la situación es así.
O sea, ¿no? Que tenemos un montón de artículos que hablan sobre lo bueno que es el ejercicio en el tronco que no miden el tronco.
Uh-huh. Claro, o sea, es decir, hacían los típicos ejercicios de tronco, de crunch o de puentes o de lo que sea, sí. Y luego, ¿qué medían?
Dolor y discapacidad, que son las variables principales en la gente con dolor lumbar, ¿no? El objetivo es que reduzcan esa discapacidad percibida y el dolor, vale, pero ¿qué modula ese outcome final, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar el programa, cómo lo podemos diseñar y cómo afecta al tronco? Están más afectados a nivel de resistencia, de fuerza, de rango de movimiento. Entonces pasábamos de 40 estudios que evaluaban esas variables de dolor y discapacidad a 5 o 6 estudios que valoraban las capacidades físicas del tronco, quitando rango de movimiento, que ya habían 12 estudios, si no recuerdo mal.
Y entiendo que encontrasteis alguna asociación entre aquellos que mejoraban alguna capacidad del tronco y esa reducción de dolor o esa situación de discapacidad.
Sí. La idea era ver cómo esas capacidades modulaban los beneficios, ¿no?, en dolor y discapacidad, pero como no había tantos estudios, solo pudimos usar la variable de rango de movimiento, ¿no? ¿Cuánto afectaba el mejorar más en rango de movimiento en ese dolor y discapacidad? Y observamos que a mayor reducción de, o sea, mayor aumento del rango de movimiento, parece que la reducción del dolor y discapacidad era mayor. Aunque no podemos hablar de una relación causa-efecto, pero sí que puede ser una variable importante, ¿no? Entonces el mensaje es empezar a valorar el tronco y vamos a ver cómo optimizamos el programa.
O sea, el mensaje era el GIF de Sheldon tirando los papeles al aire, ¿no? Todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada. Vamos a hacer las cosas bien.
Ha sido como, ya sabemos eso, vamos a ver cómo podemos progresar. Al igual que no se describe a veces ni incluso el tipo de ejercicio, ni cuál es la duración, ni por supuesto la intensidad.
Claro, esto es un clásico de muchos papers. A mí me llegan muchos papers de alumnos y tal que dicen, yo quiero en base a este paper quiero hacer una intervención, y coges el paper y no pone nada en metodología. Bueno, hicieron ejercicio.
Claro.
Entonces, pues ya ves tú lo que vas a replicar de aquí.
De hecho, en el ámbito de la salud es muy típico la conclusión de el ejercicio es bueno, pero ya está, ¿no? Y al final es verdad que la dosis respuesta que tanto les gusta a los médicos y al ámbito sanitario
no
y demás
es el por qué es bueno.
Claro,
pero el mecanismo,
pero
¿no? necesitas una causa mecanística.
El mecanismo, aunque no seas capaz de explicarlo, si eres capaz de decir, vale, a nivel práctico esto funciona y esto sé que mejora, vale, pero no toda la dosis va a funcionar igual. Es decir, no es lo mismo que te metas una caja de ibuprofeno a que tomes uno cada 8 horas. Entonces, con esto ocurre un poco lo mismo y es rarísimo encontrar estudios que se centren en, oye, ¿qué dosis de ejercicio es la que provoca estos beneficios? No, y luego ya, venga, vayamos a la ciencia más básica y decir, ¿qué mecanismo es el que produce esa mejora?
O sea, nadie te deja sacar al mercado ibuprofeno si no explicas el mecanismo que lo genera, sí. Cuidado.
Pero gracias, o sea, gracias o por desgracia, no sé si es bueno o malo, en el ejercicio físico no pasa así. Podemos aplicarlo sin saber el mecanismo. Entonces, vale, es beneficioso. ¿Pero en qué dosis?
¿De qué manera, no? Y es, claro, es lo
¿y
que
¿cómo dice? Lo aplico? ¿Lo hago a alta intensidad? ¿Lo hago a baja? ¿Lo hago con mucho volumen? ¿Con poco? ¿Todos los días? ¿Tres días? ¿Un día? ¿Cuánto tengo que hacer?
Nos ponemos de acuerdo, sí, pero en qué es la intensidad.
Claro. Sí, claro.
¿Y cómo la medimos?
¿Cómo lo modulo? Y en base a qué criterios progreso, ¿no? Porque eso normalmente es... Se progresó en base a la percepción del entrenador. Muy bien.
Estupendo.
Vale, que es un criterio subjetivo, pero dime por lo menos cuál es el criterio del entrenador, porque es que si no, no tengo ni por dónde.
Entrenador para, claro, decir algo.
Y es lo que dices tú, que, o sea, no es, es algo, ahora estamos comentando de ejercicios de tronco en dolor lumbar, pero es que ahora que me toca presentar las patologías en salud, es en todas. O sea, da igual en qué vayamos a hablar. Esa va a ser.
De hecho, con esto de la progresión, hay un estudio que utilizo, un metaanálisis que utilizo en mi asignatura del máster de salud, sí, donde les enseño que el ejercicio aeróbico en pacientes con hipertensión mejora solo si la duración total del programa es menor de 12 semanas. Si la duración del programa es de más de 12 semanas, ya no hay mejoras. Y claro, esto
no sirve.
A los estudiantes les chirría un poco diciendo, ostras, pero entonces, ¿qué pasa? ¿No podemos hacer programas más largos? Y siempre hemos dicho ejercicio físico para toda la vida. Digo, sí, lo que no puedes hacer es 12 semanas lo mismo. Hay que progresar. Y cuando te vas a los estudios, ves 36 meses de ejercicio. ¿Y la progresión?
Claro, no, si es que por ahí pasó, ¿sabes? No se tiene en cuenta. Entonces, ostras, estamos ante una realidad que... Creo que se está dando ya un paso, pero hay que...
Tengo la impresión de que estamos bastante... porque como tú dices, en patología pasa mucho. Que
estamos
coges una
en pañales todavía, pero...
Y el ejercicio es bueno para esto, y te pone varias citas, te vas a cada una de las citas, y cada una de las citas es...
Claro.
O en fin.
Sí, es
desastroso, cuanto menos.
Y sorprende, ¿no?, que a día de hoy no se tenga en cuenta variables tan básicas de la carga de entrenamiento como la duración, la intensidad, incluso el tipo de ejercicio.
Sí, en el ámbito del tronco es verdad que la intensidad es un...
Es complejo.
Una piedra, sí, compleja de tallar. Mm. Porque, claro, ¿qué es intensidad en el tronco?
Claro, y luego depende de la variable, ¿no? Si es a nivel de resistencia, si hacemos un trabajo de crunches a nivel de resistencia, pues igual es más fácil de controlar, ¿no? Por número de repeticiones, por tiempo y tal.
Pero eso es volumen, claro. Pero la intensidad de eso...
Hablamos de percepción, porque se sacó también con la escala de Omnicore, que tratamos de sacarla en el grupo, pero al final no era fiable, porque...
Yo, por ejemplo, siempre he visto a la gente esta que hace los crunch y dices, venga, ahora voy a meterle 5 kilos y voy a hacer crunches con 5 kilos de peso extra. Entonces, bueno, vale, venga, de acuerdo, eso te lo compro.
Pero... Tratar de emular un RM, ¿no?, con el tronco, dices, ya trabajar a partir de ahí, pero...
Eso es una locura, claro.
O sea, y la función también de la musculatura de tronco, estamos hablando más de a nivel de estabilizador, ¿no? Entonces, también, ¿cómo lo trabajamos?
Yo a veces trabajo también ese tipo de ejercicios con la palanca, o sea, es decir, pues, venga, ahora vamos a meter el peso más aquí, más encima de la cabeza, claro. Vamos a intentar modular un poco la palanca para sí. Pero en base a qué, ¿no? Es un poco el ¿por qué vas a meter 5 kilos o por qué vas a subir más los brazos o menos? No hay
bueno,
nada.
Al final es eso, ir tratar de dar pasos, ¿no? Que lo que estamos intentando también en el grupo de biomecánica en ese aspecto, ¿no? De usar los móviles, la acelerometría integrada en smartphone para valorar la intensidad, en este caso en ejercicios de core stability. Y a partir de ahí establecer rangos de intensidad que sean adecuados para una población u otra para tener esa referencia de la intensidad que supone a cada participante.
Eso suena interesante. ¿Cómo sí. es eso de utilizar el teléfono para medir la intensidad de un trabajo de planchas? ¿No? Estamos hablando sí. del típico entrenamiento de planchas, ¿no?
Eso es, pues lo típico, ¿no? Las planchas en el suelo, hacemos hasta que reviente, hasta que no pueda más, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tiene eso sentido, ¿no? Entonces, eso también se suele cuantificar, bueno, se suele progresar en base a esa percepción del entrenador, pero seguimos sin tener una herramienta objetivo, ¿no? que ahí es donde entra lo que estamos utilizando de esos smartphones, ¿no? Le pongo el móvil en la zona lumbar y en función de las oscilaciones que tiene la persona durante el ejercicio, pues refleja un mayor o menor nivel de intensidad, ¿no? Que lo que estamos viendo ahora, que eso es específico de cada población, ¿no? Lo hemos hecho en estudiantes del grado, lo estamos haciendo ahora en personas mayores y lo hemos hecho también en personas con esclerosis múltiple. Entonces, lo que estamos tratando de ver ahora es determinar esos niveles de intensidad que son adecuados para crear un estímulo de entrenamiento en función de la población. Y la idea es sacar una aplicación que estamos ahora desarrollando para que lo puedan utilizar los entrenadores, los usuarios.
No tenéis visión de mercado. Lo que hay que sacar es un aparatito que te lo pongas con un cinturoncito y tenga una app en tu móvil, que el aparatito se vende. La aplicación no vas a poder pedir mucho dinero por ella, pero por un aparatito puedes pedir una pasta.
Sí, pero su visión de mercado no es el mucho dinero en pocos sujetos, sí, sino poco dinero en muchos sujetos.
No, igual, con el aparatito lo ponemos más barato.
Rico no nos vamos a hacer,
desde luego. Hay que vender aparatitos.
Su objetivo es mejorar la salud de la gente, no hacerse ricos. Es que parece mentira.
De verdad.
Si la ciencia necesita dinero para avanzar, yo lo digo por eso.
Eso es verdad. Pequeño detalle. Pero sí, es al final de, vale, hemos visto la problemática en la revisión, vamos a avanzar, ¿no? En la falta que hay en la literatura.
Perfecto, pues muy interesante ese trabajo, porque además es algo que yo nunca he visto o no conozco ningún otro grupo o estudio donde intenten abordar ese aspecto de la intensidad en el trabajo de tronco.
No, es relativamente reciente. El primer trabajo que sacamos en relación a esto fue en 2018 y pronto sacaremos las intervenciones, ¿no? que hemos hecho utilizando esa acelerometría para progresar en la...
Eso, si se lo comentáis a cualquier chamán, os saca el aparato antes de que estén hechas las investigaciones. De hecho, deberíais hacerlo vosotros para que no os coman la tostada.
No estaría mal, ¿eh?
Claro, y luego ya con actualizaciones conseguís que funcione, pero mientras tanto...
Conseguís que sea verdad.
Conseguís que sea verdad, exactamente. Bueno, es que no tenéis visión de mercado. Bien, entonces, nos has traído ya el paper con el que te has hecho, doctora. Pero yo sé que venías a comentar más cosas. Porque, y esta parte a mí me importa porque... Nosotros en la carrera insistimos mucho a nuestros alumnos que lean ciencia. Y nuestros alumnos no nos hacen ni caso. Pero algunos de ellos...
Lo intentan.
Nos hacen caso. Entonces, llegas a la situación, que a mí me hace gracia, yo en cuarto ya, en tercera edad, les hago leer unos articulitos un par de días. Uh-huh. Y entonces, cuando me exponen los artículos, algunos artículos son una chuza tremenda. O sea, son malísimos. Y yo los apuñalo. Digo, esto es un desastre, este artículo es una basura, no sirve para nada. Tal. Y los alumnos me miran como diciendo...
Pues si está publicado.
Claro. ¿Cómo es posible que un artículo publicado no diga la verdad?
Y no le falta razón, ¿no? En parte.
Me miran anonadado como diciendo, este loco aquí que baja, yo cada vez estoy más alejado de ellos, soy más mayor, tal, ¿no? Soy más extraño, más ermitaño. Y entonces me miran ahí como diciendo, este está chalao, ¿no? Y es difícil porque hay que hacer, no, mira, hay artículos que es que solo sirven para delicadamente dejarlos en la basura. O sea...
Sí, sí. El problema es que hay que explicar es que el método científico es bueno, está bien, es bueno, pero lo hacen personas.
Exactamente.
Y lo revisan personas también. Y entonces, claro, esa parte es donde falla normalmente.
Es esa parte crítica, ¿no? De decir, vale, está publicado.
Y generalmente unas personas y las otras tienen prisa.
Sí, claro, que es un problema del sistema, ¿no? Claro, es un problema grande del sistema.
Personas que tienen prisa y lo revisan personas que tienen aún más prisa. Claro. Entonces, a veces...
Y generalmente, muchas veces, el que realmente sabe del tema ya no le interesa revisar.
Exactamente.
Y acaba revisándolo a alguien que probablemente está en formación incluso. Entonces, claro, el sistema ahí es perverso.
Claro, no ayuda, ¿no? A la dinámica.
No.
Pero esa parte crítica es muy importante desarrollarla y trabajarla porque si te vas a basar en evidencia científica tienes que aprender a interpretarla, ¿no? Entonces, vale.
Y a saber qué vale y no vale. Claro.
Y las revisiones están muy bien para situarte en un tópico y en qué momento nos encontramos, pero es que hay revisiones que te pueden llevar hacia el otro lado, ¿no? Y hasta qué punto tiene sentido hacer una revisión. Y ahí os quería hablar de la revisión, una de las revisiones que vi hace tiempo y que me llamó mucho la atención y que quería comentar, ¿no?
Por su calidad, supongo. Yeah.
Sí. Bueno, por la ausencia de
cuestionable,
ella.
Porque es una revisión sistemática de un estudio.
A ver, ¿vale? detente.
Entonces, definamos revisión sistemática.
Sí. La revisión sistemática se supone que tú estableces unas palabras, una combinación de términos para poder llegar a unos estudios del tópico, ¿no? Con algo organizado, sistemático, que se pueda replicar, ¿no?
Y vale, el objetivo es poder establecer una conclusión conjunta de qué dice la literatura científica
sobre
respecto
un
de una temática.
¿Vale? Sobre todos los artículos que hay sobre algo, resumirlo.
Exacto.
Con una visión sistematizada. Exacto. Para producir ese resumen.
Y que no sea lo más, y que sea lo más objetiva posible y no sea un cherry picking y que yo cojo los artículos que me interesan, ¿no? Es lo que hay.
Esto es yo lo que he utilizado y he llegado a estos artículos y en base a eso presento los resultados, conclusiones, vale. Yo no quiero ser muy hater, pero es como en plan de, vale, si ya una revisión solo incluye un estudio, ya...
¿Para qué revisa?
Claro, o sea...
Quizás no es una revisión.
Debería proponer que te leas el estudio y hemos terminado.
Claro, o hacer ahora lo que se está mencionando más, ¿no? Scoping review, que es antes de hacer algo sistemático, en plan de, ¿en qué momento se encuentra la literatura? Y a partir de ahí vemos si merece la pena hacer una revisión, ¿no? Entonces, esta revisión en concreto, su título era falta de evidencia del efecto de la actividad física combinada con el tratamiento farmacológico en biomarcadores de recambio óseo en personas con osteoporosis. Falta de evidencia.
Claro, o sea que no,
si tengo un estudio, ya sé que hay falta de evidencia y que hace falta más estudios, ¿no?
Pero lo puedes hacer con una carta al editor.
Exacto. Pero bueno, aún así, digo, vamos a darle una oportunidad a ver qué nos cuenta, ¿no? Y habla, pues, de esa necesidad del fármaco más ejercicio físico para estimular la osteogénesis, bla, bla, bla. Vale, sabemos, ¿no? Ese efecto osteogénico que tiene el ejercicio y que en muchos casos, pues, hay personas que tienen que tomar fármacos, sí, sí, para reducir también riesgo de fractura y demás. Vale. Pues estos autores lo que hacían era incluir estudios que utilizaran actividad física y fármacos y luego lo querían comparar contra grupos que solo tomaran fármacos o no ejercicio. Con lo cual, esto ya es el efecto adicional de añadir ejercicio sobre el fármaco. Ya no es saber si es ese efecto combinado, ¿no? Uh-huh. Y luego que también añadían estudios experimentales y estudios observacionales.
Vale.
Vale, ese era su criterio.
Bueno.
También es.
Y o sea, tenían un criterio de casi todo me vale, sí, y al final había uno.
Claro. Y luego también era, queremos ver el efecto en biomarcadores óseos, pero también en rendimiento físico y tal. Y es como, a ver, si queremos saber si el ejercicio físico adicional al fármaco es útil, ya lo tienes que plantear ese diseño de manera diferente. Y luego, ¿vamos a ver intervenciones o va a ser observacional? O sea, al final ya partiendo del diseño, no...
Sí, varía mucho.
Eso es. Y luego que pueden ser o programas de ejercicio o solo niveles de actividad física, incrementarlos. Entonces ya, pues esa conclusión a la que llegan, pues quizás está muy condicionada por esa metodología que han seguido, ¿no? Que si se plantea de manera diferente, quizás pues el número de estudios sería diferente y esa evidencia cambiaría, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de cómo esa revisión pues está condicionada por esa metodología que se ha llevado.
Nace,
¿no?,
ya incorrecta de inicio. Claro. O sea, antes de empezar ya sabías que iba a salir mal.
El problema aquí es que han habido muchos fallos en el proceso, ¿no? Es decir, claro, para empezar, un fallo en la formación o el conocimiento que tengan los autores en hacer una revisión sistemática, en establecer los criterios o la metodología. Pues que luego tienes un fallo del director de ese grupo que haya permitido que eso finalmente sea un artículo que se envíe a publicar.
Y de
luego
revisores.
Tienes el editor que lo ha pasado a los revisores. Y los revisores que probablemente tampoco tenían ni idea de metodología sobre revisiones sistemáticas. Entonces, claro, hay un fallo en cadena aquí que hace que al final esto acabe publicado y tus estudiantes, que pues su criterio todavía no está bien definido, pues lo cojan y digan, ah, pues esto es todo lo que hay.
Claro, pero es que dices, vale, es lógico, está publicado y ha pasado una serie de filtros, ¿no? Y la realidad es que los ha pasado, pero ¿cómo han sido, no? Entonces, yo eso siempre se lo remarco mucho a los estudiantes. Cuando quieren hacer una revisión es como, vale, lo más importante es si podemos hacer una revisión en ese tópico, porque dicen, quiero hacer una revisión en cáncer, y es como, ya hay 800. ¿Lo podemos plantearla? Si merece la pena y hay algún vacío que se pueda abordar, bien. Si no, no nos merece la pena hacer esa revisión porque vamos a contribuir todavía más a tener ahí una amalgama de revisiones que, pues, muchas de ellas no aportan,
sí,
más.
Una amalgama de revisiones sobre un número de artículos limitados que acaban diciendo todas lo mismo y es que faltan artículos experimentales.
Claro, claro. Al final acabas teniendo más revisiones que artículos de intervención.
Claro, pero es que también ahora las revistas no quieren coger experimentales, ¿no? Que eso es algo a mí que últimamente me encendía, que es como, si a mí me gustan las revisiones bien hechas, pero necesitamos experimentales. Si no cogéis experimentales, es que no vamos a avanzar.
Tenemos creo que nos queda poco tiempo, aproximadamente. Así que esto va a tener que ir terminando. Nos queda un minuto. Sí. Pero sí que es verdad que hay un problema en ciencia y es que citamos las revisiones y no los artículos originales. Lo hacemos todos mal. Es decir, cuando tú citas una revisión para decir una conclusión de esa revisión, deberías citar los artículos originales que dan pie a esa conclusión. El problema es que, como esto funciona por citas, las revistas ya saben que las revisiones se citan mucho más que los artículos y a partir de ahí se pervierte el juego. Pero esto, en algún momento alguien tendrá que decir que se cita el artículo experimental y no la revisión, y cambiará mucho la historia.
Claro, o sea, son las reglas de juego, así van, y entonces jugamos en función a ello, ¿no?
El problema es que estamos jugando contra nosotros mismos.
Totalmente.
Claro, es que estamos jugando contra la ciencia.
Sí, es un
para
problema.
Para terminar el programa no queda mal este mensaje de ¡ale, a la mierda todo!
Bueno, casi como hemos empezado. O sea,
sí, que... la verdad es que no hemos empezado mucho mejor. Bueno, señores, me temo que toca poner un poquito de música para que esto acabe bien.
Sí.
Muchísimas gracias, Amaya, porque gracias se nos ha pasado tan rápido que a mí, por lo menos, se me ha ido de las manos. De hecho, queríamos contar más cosas y no hemos contado nada.
Pero bueno, para el mes que viene.
Para el próximo mes. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.